En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Sabéis que aquí en la Casa Colón, el segundo congreso de enfermedades raras en Huelva se está celebrando 27 y 28 de marzo, organizada por Fundación Laberinto, y con ellas queríamos hablar. Hemos visto hace un momento a Pilar Pereda, la presidenta de la fundación. Pero es normal que tienen que estar atendiendo. Bueno, decirles que al final, bueno, todo se trata de conectar a los profesionales de la salud, actualizar esos avances, diagnósticos, tratamientos, en definitiva, pues hablar de lo que son las enfermedades raras o también conocidas como enfermedades poco frecuentes, unas patologías que afecta a aproximadamente al 7% de la población. Hablamos que se considera enfermedad poco frecuente cuando afecta a 5 personas de 10.000 habitantes. Bueno, pues existen unas 7.000 enfermedades raras y se han identificado 6.417, todavía hay muchas sin ponerles nombre. Y por eso la importancia de lo que viene siendo estos foros. Siguen siendo unas grandes desconocidas. Y con este tipo de eventos lo que vamos es dándoles visibilidad. Bueno, pues un descanso, que están todos aquí disfrutando en la Casa Colón, en lo que viene siendo la parte trasera del salón de chimeneas. Y no sé si hablar con vosotras. Muy buenas.
Hola, muy buena.
¿Habéis venido aquí al Congreso de Enfermedades Raras?
Sí, este es el segundo año.
Bueno, es importante, ¿verdad? Como decía yo en la introducción, a presentarla a la audiencia, porque sigue siendo lo que viene abarcando las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, bueno, pues patologías que todavía necesitan ese tratamiento multidisciplinar.
Sí, hombre, claro. Es importante venir a este congreso no solamente porque ves el avance que tienen algunos de los pacientes, ¿no?, con las nuevas innovaciones, pero también porque se ayuda mucho a los familiares. Y eso es quizás yo creo que es mucho más importante el apoyo al familiar, independientemente del trato al paciente, evidentemente, pero que también los familiares y el contorno del paciente necesita mucho apoyo, mucha ayuda. Y, por supuesto, que le indiquen cómo tratar a ese tipo de paciente.
Bueno, sabemos que al final son momentos de compartir, como bien dice. No te he preguntado el nombre, perdona.
Yo, Manuela.
Como bien dice Manuela, bueno, compartir familiares, pacientes, asistentes, congresistas, también profesionales de la salud. Al final es poner en común, ¿verdad?, avances, tratamientos.
Sobre todo eso. Aquí, en estos sitios, te das cuenta de cómo va la ciencia avanzando. Hoy el profesor que nos ha estado contando el tema de los tratamientos, yo he alucinado, porque piensas que se queda en poquísimas cosas, pero aunque cuesta, porque no hay fondo y cuesta mucho dinero investigar, pero se hacen muchas cosas, y sobre todo si les llega a los pacientes cuando son jóvenes, pueden llegar a revertirse esas patologías, que eso es súper importante.
Así por lo menos conocer, ¿no?, sí, sí. Tipo de patología de la que padecemos.
Ten en cuenta que los pacientes, sobre todo cuando son mayores, es ir vagando por la sanidad sin saber quién lo puede escuchar, nadie se cree su sintomatología, nadie les da soluciones, no saben qué tratamiento pueden darle, los tachan como de paciente ya patológico mental, y eso es muy triste, porque realmente hay enfermedades por detrás.
Claro, son enfermedades que todavía se tienen que seguir investigando, y quien más las sufre no solamente es el paciente, el usuario o la usuaria, sino los familiares, bueno, pues la familia de apoyo.
Hombre, el paciente, si es un paciente adulto, evidentemente lo está sufriendo. Pero yo me pongo en el lugar de una madre, de un padre, de un hermano, que tú ves que tu familiar pues va en una silla de ruedas, no puede hacer su vida normal, tiene una dependencia 100% prácticamente. Eso, ¿a quién no mata en vida como familiares?
en, bueno, foros como este, estamos hablando ya del segundo congreso, le damos visibilidad, ¿verdad? No solamente un día en el año, una conmemoración puntual.
Habría que darle mucha más visibilidad, porque son las grandes olvidadas. Esas patologías son las grandes olvidadas. Vemos a la gente por la calle, nos ponemos a mirar, ¡ay, pobrecito! Pero pobrecito va más allá de ese pobrecito. Es que hay que buscarle soluciones, porque no es decir, busco la solución para grandes patologías que afectan a mucha población, que eso es muy fácil y muy barato. Lo complicado es lo que es minoritario. Entonces, eso hay que darle muchísima visibilidad.
Y también ayudas, ¿no? Porque esos avances, ese contraste, se comparte con profesionales de la salud, que también ellos tienen que ir poniéndose, reciclándose, poniéndose al día.
Los profesionales de la salud damos tanto sin ser recompensados, que con eso te lo digo todo. Hay que poner dinero para la investigación, eso es fundamental. Los sanitarios, para apoyarlos, para ayudarlos, para acompañarlos, para cuidarlos, estamos 100% siempre, pero hace falta la investigación. Sin investigación y que los laboratorios no se lucren de todo esto, eso es fundamental. Debe ser una obligación la ciencia y la investigación para resolver estas patologías sin que nadie se lucre. Es que es muy triste. Yo ya ahí ya no entro.
Claro, entendemos que es además un tema que duele. Lo que sí es verdad que, bueno, por ejemplo, en Huelva ya hemos conocido una nueva consulta de esas enfermedades minoritarias. Hay que dar también, ¿no?, su sitio a esas patologías que no se pueden tratar en una consulta de atención familiar.
No, mira, ten en cuenta, nosotros tenemos la gran suerte de que han puesto una consulta de esta en nuestro hospital, en el Infanta Elena, y lo que te decía, son pacientes que los tachan de con problemas mentales y que tengan un referente, que tengan un sitio donde los escuchen, donde los entiendan, donde intenten darles solución, eso es un gran avance ya. Con eso ya vamos dando visibilidad poquito a poco, pero eso es un gran avance, la verdad.
Y un tratamiento, ¿no?, más específico para ellos y una atención más multidisciplinar.
Sí, sí, porque son pacientes que al ser escuchados y tratados, si necesitan pues un fisio, un nutricionista, allí mismo se les va a proporcionar toda esa ayuda. Trabajo multidisciplinar, la verdad.
Me alegro un montón de que me hayas atendido y me hayas dado un poquito más de luz sobre el tema. Tu nombre, por favor.
Yo soy Ana, soy supervisora de la UCI del Infanta Elena.
Pues muchísimas gracias,
gracias como a ti.
Bueno, pues ya veis, poco a poco vamos teniendo la suerte y la fortuna.
Soy la responsable de comunicación. ¿Quieres hablar con la presidenta?
Por favor, sí. Hace un momento la vi. Ya la vemos a Pilar Pereda, que ya decíamos que al final, bueno, este evento, este segundo congreso de enfermedades raras en Huelva, está organizado por Fundación Laberinto, una fundación que en poco tiempo se ha ido abriendo a la sociedad. Y con Pilar Pereda vamos a hablar brevemente, pero porque sabemos que es el tiempo de relax. Muy buenas, Pilar.
Nada.
Un besito, guapa. Presidenta de la organización, de la Fundación Laberinto. Importante, ¿verdad?, visibilizar lo que viene siendo, bueno, pues todas las patologías, todas las enfermedades raras o poco frecuentes.
Exacto. Ese es uno de los objetivos del Congreso. El Congreso es sensibilizar, visibilizar la enfermedad rara, la búsqueda de un diagnóstico. Es muy difícil y todos los familiares, los padres, los facultativos saben lo difícil que es llegar a un diagnóstico. Pero en el caso de que se pueda llegar, pues bienvenido sea. En el caso de que se llegue a ese diagnóstico, el que exista o no un tratamiento, el que se puedan llegar a esos tratamientos y el que tanto la búsqueda o el conseguir el diagnóstico o las pruebas para llegar a esos diagnósticos como para poner esos tratamientos, haya una equidad dentro del territorio nacional. Que no por vivir en unos lugares de España o en otros tengamos acceso a determinadas pruebas, a determinados tratamientos, a determinados facultativos. Y sobre todo, que el sistema de salud arregle un poco el que lo que se mueva dentro del sistema de salud regional, nacional, provincial, local, sean las historias de los pacientes, no el paciente. Yo me hago la prueba donde me la tenga que hacer, pero no pasen a mi hijo. No pasen a mi familia, porque bastante tenemos los familiares que en nuestro entorno tenemos a un niño o a un adulto con una enfermedad minoritaria o rara, como para además tener que romper más nuestra vida para salir fuera de tu ciudad a hacer determinadas pruebas o determinadas consultas médicas, ¿no?
Más que en sí, lo que viene siendo poner en común pues los avances en diagnóstico, en tratamiento, es importante también abarcar, ¿no?, la amplitud de la atención, porque muchos de los pacientes necesitan también continuar su educación, su formación, abrir también la sociedad, ¿no?, a sus necesidades.
Cuando un niño llega a una casa con una enfermedad rara o con una posible enfermedad rara o con un cajón desastre, como yo digo, que es lo que empiezan siendo, al final tendrá un nombre o se quedará sin diagnóstico. Cuando llega a una familia, todo se pone patas arriba, todo. Vida, ya empiezas la pareja, la familia, los hermanos, la vida laboral, porque tienes que pedir muchos días de permiso, tienes que pedir muchos días de asuntos propios, días que no te dan, que no tienes, tiras de tus vacaciones. Las vacaciones el resto de papás la utilizan para irse de viaje, los padres con las necesidades de nuestros hijos la tienen que guardar por si necesitan ir al médico. Entonces, ¿dónde está el tiempo de ocio de esa familia? Y termina repercutiendo en el social y familiar, porque cuando, en mi caso era Jaime, cuando Jaime es la excusa, entre comillas, terminas quedándote sola con Jaime, porque yo por mi hijo hago lo que tenga que hacer, pero que nadie se equivoque, que nadie es capaz de ponerse en esa piel ni sacrificarse lo que un padre o una madre se sacrifica. Por lo tanto, vas dejando en el camino muchos entornos. Yo me quedo no con lo que dejo, con lo que he dejado, yo me quedo con lo que Jaime me ha dado y yo he encontrado. Yo he encontrado a un grupo de facultativos que para mí son parte de mi familia. Yo he encontrado a un grupo de enfermeros, de médicos, de otros papás de la fundación, que empiezan a constituir tu nueva familia, porque tiene tus mismas inquietudes, tus mismas necesidades, y entienden perfectamente que cuando tú quedas con ellos para hacer algo y te llaman en el último momento y te dicen es que no puedo, no es que esté cansada esa mamá, o es que no, es que le ha dado una convulsión, o es que se ha levantado y no se puede levantar, o es que iba saliendo y se resulta que se tiene que volver porque se ha hecho pipí. Pero es que es un niño mayor. Pero es que, como nosotros decimos, nuestros niños no tienen edad. ¿Por qué? Porque sus enfermedades van degenerándolo y terminan siendo pues lo que fueron al principio, bebés. Entonces,
no se sabe, ¿no?, todavía a ciencia cierta la causa, el por qué se producen este tipo de enfermedades raras.
Pues no, existen muchísimas, que lo que tienen es pues una mutación genética, o sea, tienen un origen genético. Entonces, la genética es el azar, la genética es la base de la vida y unos cromosomas que se recombinan de una manera y que se forma una persona, ¿no?, que al final, pero ¿quién dice cuál se tiene que coger de cada lado? Pues el azar. Entonces, nadie sabe. Por eso, cuando yo hablo desde la Fundación Laberinto, y yo, a quien me está escuchando me pone cara rara, no, yo ya tengo mis hijos, a mí no me va a tocar. Yo lo digo, yo me casé, yo tengo otro hijo mayor sano, y cuando Jaime llegó a mi vida, yo les prometo a todos los que nos están escuchando que yo no compré lotería en ningún lado, y a mí me tocó. Entonces, nadie está exento de nada. Y porque tengas tus hijos no significa que no te lleguen tus nietos. O que no, en la fundación tenemos una niña que se le ha diagnosticado una enfermedad ultra rara con 18 años. O sea, que hoy en día nadie está exento de nada. Y cuando no la tienes, ayudar es muy fácil. Lo difícil es ayudar cuando tú la tienes en tu casa y eso dificulta tu entorno.
Su importancia como entidades Fundación Laberinto, que han ido abriendo camino, ¿no? Y una de esos, bueno, de esos logros, podríamos decir, esa nueva consulta de enfermedades minoritarias en el Hospital Infanta Elena.
Totalmente. Ese es uno de los logros del congreso del año pasado. O sea, que en el Infanta Elena se hayan abierto una consulta de enfermedades minoritarias y que en menos de 8 meses que lleva abierta supere los 100 pacientes, eso te da a ver que existía una gran población de nuestra ciudad que estaba deseando abrir, encontrar un cartel en una consulta donde poder entrar, llamar y decir, a mí no me ha dado nadie con mi tecla y ya he ido a todos los especialistas que he podido ir. ¿Será aquí? ¿Tendré yo? ¿Será aquí donde me solucionen un poco y me digan qué es lo que me pasa? Entonces, ese y el otro es, el otro pilar de este congreso, el que no se me puede olvidar, es la consulta de paliativos pediátricos del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, ¿no? Con la doctora Manuela Díaz al frente. Solo dos pilares básicos de estas enfermedades minoritarias en nuestra ciudad.
Fundación Laberinto ya en enero ponía la primera piedra de lo que será su futura sede. Eso también, ¿no? Es que ha llegado el mensaje a las altas instituciones.
Sí, llevamos trabajando mucho tiempo y había que dar un cambio. Había que andar para adelante o para detrás y estábamos en esa tesitura. Entonces, es verdad que la Fundación no tiene los recursos económicos para el 100% del contrato que hemos firmado con el contratista, pero el hecho de la primera piedra, como muchos pensaban, no, esto la Fundación otra vez se va a hacer foto para... No nos hemos hecho simplemente foto. Quien quiera puede pasar por allí, las obras están, las excavadoras están, la placa de hormigón se está echando. Y es verdad que cuando se nos acabe el dinero que está en el banco, que es la mitad de lo presupuestado, las obras se tienen que parar. Por lo tanto, ahora la labor mía como presidenta de la Fundación y del grupo de patronos que tengo por detrás es seguir pidiendo solidaridad y que este congreso, entre otras cosas que se hacen, todos los ponentes vienen desinteresadamente, no cobra ningún ponente, venga de donde venga del punto de España, todo el mundo que ha colaborado desinteresadamente, el ayuntamiento nos cede su casa, Diputación nos da su imprenta, Murphy Worrop nos da todo lo que es lona, todo el mundo, hasta Fresas de Huelva que hemos degustado con ella, Fresón de Palo y Fres Huelva, nos agasaja con ello. Por lo tanto, ¿de dónde va el dinero de las inscripciones? El dinero de las inscripciones va a poner ladrillos. Por lo tanto, este congreso para la Fundación tiene dos vertientes. Una parte es la parte formativa, la parte que he explicado en el principio, esa enfermedad rara, ponerla en la mesa, los sanitarios, los familiares, un diagnóstico, un tratamiento, una equidad y, por otro lado, un remanente económico que no podemos perder de vista que la Fundación lo que lucha es por ese centro para las personas con enfermedades raras y discapacidades físicas e intelectuales muy severas.
Dos días va a durar este congreso, pero no sin antes poner también, ¿no?, espacios de compartir, de convivencia, de familiares, pacientes, como bien dices, todos los que intervienen. Hay que llegar a conclusiones.
Las conclusiones de este año las diremos el que viene. Este año sí que tenemos un espacio en el que se verán las conclusiones del congreso del año pasado, pero un poco te las he adelantado. Y luego este año tenemos una innovación que, además de tocar temas muy importantes como la conferencia que ha sido la inaugural, que ha sido el doctor González Meneses del Virgen del Rocío de Sevilla hablando de genética, es un crack. Ahora empezamos con neuro, oftalmología, nutrición, educación, es que no podemos, cuidados paliativos. Huelva tiene una unidad de cuidados paliativos, pero no está completa. Entonces, como yo digo, mi hijo ya no está, y mi hijo, nadie me podía decir que tenía que irse de 8 a 3, de lunes a viernes, porque es el tiempo que la consulta de cuidados paliativos pediátricos está abierta, de 8 a 3, de lunes a viernes. O sea que tú no te puedes ir de este mundo, tú no puedes morir, tú no puedes fallecer, si no es en ese horario, porque entonces no estás atendido por esa consulta que es quien te ha venido manteniendo en la última etapa final de tu vida. Por lo tanto, Huelva necesita una consulta de cuidados paliativos pediátricos completa. Y eso viene a decírnoslo otros facultativos del Niño Jesús de Madrid, del Hospital de Málaga, del Hospital de Córdoba, donde sí cuentan con esos equipos de paliativos pediátricos completos. Entonces, pues hay una ponencia muy bonita, que son dos experiencias de vida, con muy diferente final. Pero explicará por qué y las cosas que os he dicho antes, ¿no? Y ya está. O sea, que yo creo que está muy interesante todo. La oftalmología, o sea, no quiero que se me olvide nadie, pero...
Muy completo.
Muy completo, sí.
Muchísimas gracias, Pilar, que sabemos que te hemos entretenido.
Nada.
Por atendernos y sobre todo darnos también esa visibilidad a cómo, ¿no?, en estos foros se pone sobre la mesa temas tan importantes para esa inclusión social de todos y todas, como es pues también las enfermedades raras. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
La presidenta de Fundación Laberinto, que nos ha ido explicando detalladamente en qué va a consistir este congreso, pero sobre todo cómo estos profesionales de la salud conectan directamente con pacientes, familiares, asistentes en general, que lo que quieren es más información para abarcar todos los ámbitos, el familiar, el sanitario, el educacional, el laboral, bueno, en definitiva, una enfermedad que se sobrelleva cada vez con, como queremos, ¿no?, con más avances, con más rapidez en el diagnóstico y con un tratamiento mucho más efectivo. Recordarles que son más de 7.000 enfermedades raras las que existen y todavía faltan por identificar. Tan solo se conoce o se les ha puesto nombre a 6.417. Así que nosotros devolvemos la conexión después de haber profundizado también en esta patología, ¿no?, las diferentes patologías que aún desconocemos, las enfermedades raras que también conviven con nosotros. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.